Radio Universidad de Guadalajara presenta. Los idos de marzo radio. Literatura en caída libre.
Y a todos los que dejamos que los sueños emigraran como pájaros sin ojos.
La noche muerde con su infinito tedio.
Seguramente tú también creciste esperando lo mejor del hecho de crecer.
Despegamos.
Yo nunca he visto las pirámides de Egipto. Mi vida rueda como un planeta hermoso por el césped. Mi padre trabajaba todo el día y ganaba poco. Los padres de mis amigos ganaban aún menos. Yo no he escrito un gran poema entre las calles de París. Los sueños son lo único que nos han dejado, o, mejor dicho, lo único que no nos han podido robar. A mí no me ha inspirado el canto de ningún río lejano y misterioso. Yo no he visto el mundo desde el Everest, pero lo he visto desde la poesía. Escribo a nombre de los que cruzaron el río del sueño para encontrarse con la muerte, de los que han dicho, danos hoy nuestro pan de cada día y no han sido escuchados, de los que caminan con un par de zapatos por el mundo. Escribo a nombre de ellos que tampoco han dormido con la muralla china en torno a sus cuerpos. Escribo a nombre de ellos, para los que el Coliseo sigue siendo una muestra de tristeza y tortura. Y ahora les digo que sus manos son más impresionantes que cualquier templo romano, que hay más belleza en una sola de sus lágrimas que en todos los canales de Venecia. A nombre de ellos he guardado un poco de mi vida y de mi muerte en este poema. Y a nombre de ellos también les digo, yo nunca he visto las pirámides de Egipto, pero junto a mí, las hormigas han alzado un monumento hermoso.
You the most.
Sean bienvenidos a una emisión más de Los Idos de Marzo Radio. Los saluda con mucho gusto Paul Carrillo Collazo. A mi lado se encuentran Aarón Navarro. Hola Aarón, ¿cómo estás?
¿Qué onda, Paul? Me encuentro bien.
¿Te encuentras contento, bien? ¿Sí te encuentras?
Sí, sí me encuentro. ¿Tú cómo estás?
Me encuentro muy bien también, porque además tenemos el día de hoy, en esta ocasión, repetidamente, la presencia de Isaac Portillo Tolentino.
¿Cómo estás, Paul?
¿Cómo estás, Isaac?
Pues aquí de nuevo en radio, muy bien, gracias.
Qué bueno. Agradecemos que nos sintonicen en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, y a quienes nos escuchan vía internet en el www.radio.dg.mx/lagos, el día de hoy viernes a las 4:10 de la tarde, o en nuestra retransmisión matutina el día domingo a las 7 de la mañana.
Un saludo para aquellos madrugadores del domingo.
Antes de dar inicio a este programa, agradecemos a quienes hacen esta y todas las emisiones de Los Idos de Marzo posibles, en controles técnicos a la ingeniera Berta Veloz Chávez, en servicio social a Lalo y Alma Joana, que nos ayudan todos los viernes, y en la producción de esta y de todas las emisiones de Los Idos de Marzo a nuestra productora estrella, Luz Atilano.
Les recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Los Idos de Marzo, o también comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, que son el 403-1413, nuestra línea local, y el 01800-701-2119, nuestra línea nacional. Sin costo, los invitamos a que participen el día de hoy, que comenten sobre el programa, nos compartan sus ideas sobre la literatura, sobre el tema de hoy, y pues lo que usted quiera decirnos.
Y pues el día de hoy vamos a tener un programa, esperemos que no lleno de moscas, pero sí de ideas que fluyen como moscas a través de nuestras cabezas y de las suyas, además, porque vamos a estar hablando del Señor de las Moscas, de Lord of Flies, esta novela de William Goldwyn, que pues nos sirve para repensar muchas cosas, creemos aquí en Los Idos de Marzo. Nos sirve, como siempre, en un contexto tan violento, tan lleno de problemáticas como es el nuestro. Pues nunca está de más regresar a uno de estos clásicos de la literatura y que se han insertado además en la cultura popular y en el inconsciente colectivo de manera muy permanente, ¿no? Que es esta historia, pues, de los chicos que naufragan de alguna manera y que termina por desatar un montón de acontecimientos insospechados, ¿no?
Sí, ha sido eternizado en su formato cinematográfico.
También, sí.
Y bien como dices, es un clásico porque creo que replantea muchas cosas en torno al origen de muchas otras cosas. Y creo que podemos partir allí precisamente como un señuelo para hablar de muchas cosas muy generales y muy universales. Entonces, quédese con nosotros porque vamos a estar hablando sobre El Señor de las Moscas luego de este primer corte de estación.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto.
Thank you. ya estamos de regreso en los Idos de Marzo Radio, recordándoles que pueden sintonizar, que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como los Idos de Marzo, y pueden hacerlo también a través de nuestros teléfonos en cabina, que son el 01800-701-2119 y el 403-1413. Hágalo por favor, comuníquese con nosotros, háganos sentir un poco más cálidos, más calientes en estos días de frío invernal a principios del 2018, ¿no? Sí, sí, sí. Pueden hacerlo, por favor, háganlo. Y pues vamos a hablar del Señor de las Moscas. Primero, a lo mejor deberíamos de considerar por qué demonios se llama el Señor de las Moscas, ¿no? Digo, ¿por qué demonios?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Tiene que ver justamente con la representación de Belcebú, ¿no? De uno de los grandes demonios, a lo mejor si alguien nos escucha nos podrá precisar. Pero que justamente pues es la referencia a un demonio, a Belcebú, y que al final más o menos de la historia pues terminamos dándonos cuenta de qué es esa forma representada de Belcebú, ¿no? Que termina convirtiéndose pues en un icono muy grande de nuestra memoria y de la literatura, ¿no? Es una escena muy muy significativa del libro en general. Y Isaac, nos vas a ayudar a comentarnos un poco más la ficha técnica, digamos, del libro, cuando se escribió, etcétera.
Pues sí, del autor William Gerald Golding. Exactamente.
Fue publicada en 1954 y es considerada pues un clasicazo de la literatura inglesa, efectivamente por William Golding, que no se le conoce mucho más en realidad.
Aparece su obra más célebre.
Es como su obra más célebre, efectivamente. Y pues es básicamente la historia, se trata sobre unos niños que viajan en avión y que terminan naufragando en una isla desierta, ¿no? La historia en realidad, el planteamiento pues es bastante sencillo y de hecho digamos que sus accidentes y lo que sucede también es más o menos sencillo, pero en realidad tiene una lectura mucho más profunda de la que se pueden sacar análisis hasta filosóficos, ¿no? Si queremos, políticos. Porque justamente transitan en la relación que empiezan a generar estos chicos que de pronto se ven inmersos en una isla desierta, y sus formas de poder, sus formas de organización, sus formas de relacionarse entre ellos, y este desenvolvimiento pues es lo que termina llevando a accidentes muy grandes, ¿no? Y a problemáticas muy muy gruesas que a lo largo del libro pues se terminan desplegando, ¿no?
Justamente la novela es publicada en un contexto muy interesante.
Cierto, sí.
Se publica en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, al mismo Golding le toca participar en el desembarco de Normandía, uh-huh, así como desempeñar otros puestos militares de gran importancia. Fue un hombre que efectivamente no tenemos mucho conocimiento de su demás obra, pero en realidad es muy importante, tanto que ganó un premio Nobel de literatura en sus años, ¿no? Y efectivamente el título del Señor de las Moscas hace referencia al demonio Belcebú, como un regente del infierno que más bien encarna la maldad y la podredumbre, de manera que en su forma más gráfica de la novela, que es pues la película, y en sus escenas más fuertes y más representativas, pues vemos a la cabeza de un jabalí clavado en una estaca en medio de la tierra. Y bueno, los niños de la novela llaman a esta entidad, a este símbolo, el Señor de las Moscas, pues en realidad porque la cabeza se llena de moscas, pero hace alusión directa a este demonio que pues representa la maldad y la podredumbre, que pues es un tema constante en todo el desempeño de la trama. ¿Por qué la maldad? ¿Por qué la podredumbre? ¿Por qué la violencia? Pues precisamente a raíz del naufragio es que estos niños se ven envueltos en pues se enfrentan a una forma de conducirse, una forma de vivir a la que pues jamás estaban acostumbrados, ¿no? Por ellos mismos, en una isla desierta y con los pocos o muchos recursos que tengan allí, que son lanzas, que son piedras, que son palmas, pero en realidad lo que dependen esencialmente son de sus facultades mentales y de su habilidad para...
De sus habilidades sociales.
Sí, de sus habilidades sociales, ¿no? Decimos que es un clásico porque creo que ha representado formas muy, muy naturales, muy primitivas y muy generales de la manera en que nosotros estamos constituidos como sociedad.
Uh-huh. Y además se le suma al gran recibimiento y a la forma en la que se fue distribuyendo las ideas alrededor del Señor de las Moscas, también una muy buena adaptación al cine, además hay que mencionarlo.
Dos.
Una adaptación, la primera fue la que yo conozco y la que manejo, que es de 1990, la dirige Harry Hook. Y pues sí, es una adaptación que yo veía en el Canal 5 cuando era niño, ¿no? O sea, en realidad llegó a muchos lugares. Uh-huh. Y la idea se transmitió a tal grado que hay un capítulo de Los Simpson en el que hacen una parodia muy, muy divertida del uh-huh. asunto, ¿no? Cuando descubren que Ralph también es, en este caso, de hecho es Ralph, encarnando un poco a Piggy. Uh-huh. Que es otro de los personajes centrales de la novela. Pues se termina la noche comiendo todo lo de la comida de todos, ¿no? Y descubren que tiene un aliento con nachos con queso. Y pues eso desata toda la furia de los demás chicos en Los Simpson. Pero bueno, regresando a la película, al libro, a la novela, creo que la cosa fundamental de esto es un planteamiento, una pregunta que a lo mejor evidentemente no vamos a poder responder aquí, pero que es una pregunta capital, yo creo que para el desarrollo de la historia del hombre, y que todavía, insisto, no podemos todavía dilucidar de alguna manera. ¿Es el hombre malo o bueno por naturaleza, no? Uh-huh. O sea, depende de su contexto solamente para que sea un ser civilizado, o en realidad todo esto es un montón de juegos aprendidos culturalmente, ¿no?
Es precisamente que se vuelve un nuevo clásico dentro de esta nueva era, porque es muy original en cuanto a su etimología, es decir, regresar al origen, ¿no? En realidad, la Odisea de la Ilíada también son sinopsis muy simples. Son héroes que se van de casa y que tienen que regresar, ¿no? Uh-huh. En este caso son niños que terminan naufragando y terminan comportándose de maneras inesperadas y que, por accidente, de manera no premeditada, terminan haciendo una sociedad. Eso es bien importante porque están ensayando una manera de demostrar lo clásico a través de adaptaciones modernas, ¿no? Es clásico en cuanto a su concepción también, porque se vale de muchos fundamentos de la filosofía y de muchos teóricos, además, como el mismo Rousseau que lanzó esta pregunta esta hipótesis, ¿no? De que el hombre es bueno, pero es la sociedad quien lo corrompe. Uh-huh. O por lo caso contrario, Hobbes dice que, pues no, ni madres, el hombre es malo y claro, es el claro, otro lobo del hombre, ¿no?
Ajá. Claro. Y luego retoma también algo que se me hace muy, muy importante, que es el mito de Tarzán. Esta cuestión alrededor de si un sujeto, un hombre que es desprendido de manera temprana de su vida social, cultural, civilizatoria, digamos, suspende justamente eso, ¿no? Un proceso civilizatorio que habría de llenarlo de un montón de carga simbólica, histórica, etcétera, y que fuera de todos esos contenidos, pues crece en un contexto más bien salvaje, convirtiéndose en algo así como la mitad de hombre y la mitad de animal, ¿no? Eso que nosotros, a partir de nuestros procesos, pues terminamos llamando ser civilizado, ¿no? Entonces, creo que sí recupera también una mitología histórica que se va más o menos recuperando más o menos con el tiempo y con los productos, y que vuelve a ser otra vez muy importante, porque pensemos en que eso es una isla, pero estando aquí nosotros, por ejemplo, somos tres personas y estamos manejando el poder y estamos siendo partícipes, pues, de una sociedad que en cualquier momento se puede corromper, como efectivamente termina corrompiéndose la del Señor de las Moscas.
Sí, y también se vale de mucha simbología dentro de la novela, precisamente porque estamos enfrentándonos a un caso de personas civilizadas que llegan a enfrentarse con la desorientación, con la soledad, con el accidente mismo y con la tragedia. Entonces, una manera de salvaguardar su cordura es a través de símbolos, ¿no? La novela es sumamente ilustrativa en cuanto a la relación que nosotros tenemos con los símbolos y su función, que pues es brindarnos un poco de calma, un poco de comunicación, de entendimiento. En este caso manejan varios. La cabeza del jabalí, pues es uno que simboliza el Señor de las Moscas. Uh-huh. Y el triunfo total de la barbarie sobre la civilización. Pero por otro lado tenemos un elemento que nunca muere, casi hasta el final, que es la hoguera, que los niños mantienen prendida desde que llegan ahí, con toda la intención de mantenerse prendida, a sabiendas de que eso simboliza
la racionalidad,
la razón, ¿no? La inteligencia, pues sí, la misma razón para no perder esta cordura que pues termina apagándose casi hasta el final de la novela cuando bueno, no sé, hay spoilers en este caso.
Vamos a tratar de no spoilear para que mejor la gente, los que no lo conozcan, evidentemente, pues se acerquen al libro, porque sí, realmente está lleno de contenidos, es un tesoro en cuanto a simbología. Y otra cosa que me llama la atención además es este descenso justamente civilizatorio, que en teoría es lo contrario, ¿no? Nacimos un poco como salvajes y a partir de nuestra vida vamos dándonos forma, ¿no? Como seres sociales. Y en este caso, pues, a pesar de las intenciones y del principio, porque no son tarzanes, o sea, todos ellos ya habían vivido un tiempo, su niñez, en estos contextos culturales, civilizatorios, es curioso que decidan de alguna manera implementar toda esa carga, todo ese contenido a su nueva forma de sociedad, tratando evidentemente de emular el supuesto orden en el que nosotros vivimos, ¿no? Que, pues, como bien se muestra en la novela y en nuestra vida cotidiana, pues es un orden que de alguna manera es ilusorio, ¿no? Es un orden que no existe del todo. Realmente sí vivimos en un mundo salvajemente maquillado, ¿no? En un mundo en el que la violencia opera de maneras muy veladas, muy, muy distorsionadas y que a veces incluso pues no las podemos distinguir.
Pues es que la civilización misma también es tradicional, ¿no? En su concepción, la forma de vivir en civilización, lo que entendemos por civilización es una cosa totalmente heredada, pero de eso podemos desatar más adelante regresando de este segundo bloque de estación. No se vaya, seguimos en Los Idos de Marzo Radio.
Se dice que somos un ruido en medio de dos grandes silencios. Persigamos los más altos decibeles por si acaso. Regresamos.
Ya estamos de regreso en Los Idos de Marzo Radio. Les recordamos que pueden comunicarse y que deberían hacerlo a nuestros teléfonos en cabina, el 403-1413, esa es nuestra línea local, y el 01800-701-2119, esa es nuestra Lada Nacional sin costo. También pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Los Idos de Marzo, ahí nos mandan un mensajito y estaremos con gusto dándoles lectura aquí en el programa. Y pues bueno, vamos a seguir hablando del Señor de las Moscas y de tantas cosas que le encontramos en su metáfora, ¿no? De la sociedad completa. O sea, son unos niños, sí, pero en parte es el mundo completo, ¿no? En una isla llamada Planeta, en un contexto muy particular que...
Esa es la manera de simplificar todo el tema de la sociedad en el planeta, poniéndolo en una isla con lo más sencillo que pudo haber sido ocurrido, que es los niños
como sociedad. Sí.
En su estado, sí, más primario, ¿no? Me parece también fortuito que se hayan escogido los niños para ejemplificar el estado más básico y más primigenio de una sociedad, ¿no? Porque
claro.
Además históricamente en la película y en la novela pasan por las mismas etapas, ¿no? En cuanto a la cronología, hay una especie de filosofía nietzscheana también. En cuanto a la idea del eterno retorno, ¿no? Porque son personas que vienen de una civilización y que terminan poco a poco convirtiéndose en la barbarie, ¿no?
Claro, sí, eso es súper trascendental e impactante además en el desarrollo de la historia, pues, del Señor de las Moscas, porque sí, efectivamente, digamos que la humanidad comienza en una era salvaje, ¿no? En la que nos aventábamos palos y piedras y picos. Y fuimos evolucionando hasta saltar de ese salvajismo a una especie de autoritarismo en el que cedíamos nosotros nuestro derecho, nuestra libertad por la seguridad, ¿no? Por vivir en un contexto político, ¿no? Regido por normas que vendría a ser, pues, el autoritarismo del que conocemos perfectamente en la historia, ¿no? La monarquía, etcétera. Y finalmente, nuestro triunfo más grande civilizatorio, tal vez la democracia, que sí ya había aparecido mucho antes en la historia de nuestra civilización, en su era clásica, digamos, en su periodo clásico, pero que no terminó de cuajar, o por lo menos en teoría, hasta apenas hace unos siglos, ¿no? Tal vez el siglo pasado, y estamos hablando con muchísimo optimismo, pero bueno, de alguna manera sí. Esa es la forma en la que civilizatoriamente progresamos, ¿no? Y en El Señor de las Moscas sucede lo contrario, cuando llegan, cuando empiezan a organizarse ya luego del accidente, comienzan siendo una democracia, comienzan siendo una sociedad que se organiza a partir de lo que la mayoría decide, ¿no? Sobre la comida, sobre dónde se van a establecer, etcétera. Y luego termina habiendo un derrocamiento de esta democracia para suplirlo por un autoritarismo que es el de Jack, ¿no? Y sus secuaces que terminan, pues, convertir justamente este autoritarismo en la siguiente etapa, que es la completa y total salvajez, ¿no? La anarquía absoluta. Entonces, de alguna manera, la metáfora del niño que crece, la metáfora del niño como nosotros, como humanidad todavía en proceso, todavía en aprendizaje, pero que cuando perdemos el control, cuando perdemos la atención, cuando perdemos eso que todavía no podemos definir y no podemos responder de si el hombre es bueno o malo por naturaleza, pues termina siendo lo que conlleva al final y al desarrollo último de la novela, ¿no? Que no vamos a spoilear ni mucho menos, pero que sí definitivamente no es una visión optimista del mundo, ¿no? Ni de la humanidad.
No, pero que tiene que ver también con una cuestión cíclica, hablando históricamente. A mí me parece que la historia transcurre de una manera en la que hace parecer que la historia mundial, la historia universal ha sido de esa manera, ¿no? Por lo menos en el occidente. Y como bien tú dices, al final de destaparnos completamente, de desvelarnos, como civilización, ¿no? Como una sociedad que ya ha aprendido sobre los prejuicios, que ya ha aprendido sobre el lugar conceptual que tienen las cosas, como la maldad y como la bondad. Y también con ciertas pautas y lineamientos para decidir qué es lo que sí es y qué es lo que no es. A mí me parece que es cíclica porque además los niños se ven transformados en unos completos salvajes, pero forman como una especie de sociedad tribal.
Sí, además eso me llama muchísimo la atención porque eso es un salvajismo lúdico, ¿no? Es un salvajismo muy colorido, lleno de folclore, lleno de estos contenidos a lo mejor hasta medievales que uno terminaría entendiendo, pero que definitivamente, pues, son también formas de cultura, ¿no? Son expresiones, sí, también de una sociedad, ¿no? Incluso.
Sí, hay un mensaje en las líneas pintadas de su cara, hay un mensaje en las vestimentas, hay un mensaje también en las danzas que hacen alrededor de cazar a las bestias que ellos llaman, que rondan por la isla. Y tal cual se manifiestan a manera de ceremonias. Es por eso que parten en... Más bien, salen de un punto de partida que es la sociedad más primitiva, ¿no? Más primigenia, más improvisada, pero también más consciente, porque es una manera de expresarse a final de cuentas.
Sí, y ahí está otra vez la pregunta, la diatriba. Entre Hobbes y Locke, esta gran discusión del siglo XVII, XVIII sobre qué hacer con el hombre, ¿no? ¿Cómo lo organizamos? ¿En realidad es malo de verdad por naturaleza? Y en estas dos propuestas creo que se puede ver el primero, que proponía un sistema absolutista que rigiera absolutamente todo, y el otro en el que más o menos iba como encaminando, reduciendo en su capacidad los poderes, ¿no? Para que en teoría el gran poder no fuera ejercido a la manera de Jack y sus secuaces en la novela, sino en el que cada uno de nosotros fuera como parte elemental, microscópica tal vez, pero importante de todo ese gran sistema que vendría a ser, ¿no? Lo que ahora tal vez, evidentemente, pues no es la democracia, no es la democracia que quisiéramos, uh-huh. pero tal vez sí que aspiramos. Entonces, creo que El Señor de las Moscas es una gran, de esas grandes, grandes metáforas de lo que puede pasar y lo que pasa cuando no ponemos atención en nuestro poder de individuos en la sociedad, ¿no?
Sí, porque además está ejemplificada en una manera en la que nos hace dar cuenta que las cosas que nos hacen, las cosas que realmente nos unen como civilización están con nosotros todo el tiempo, ¿no? Están tan presentes que hasta podemos tocarlas. En la novela hablan de matar a la bestia y la bestia se manifiesta de maneras a través de sueños en algunos personajes, y fundamentalmente es el jabalí, pero también se habla de otras acepciones que pudiera tener esa figura, como decir que es la maldad misma. Y pues esa es una bestia que no puedes matar con una lanza, es una bestia que no puedes darle un balazo, ¿no? Es una entidad que ronda de manera tan permanente, pero también de manera tan viscosa, tan resbalosa, porque pues decirle maldad a estas alturas de la historia es una forma un poco arcaica, yo creo, de llamarla a lo que nosotros conseguimos tradicionalmente como maldad.
Exacto, sí, 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 porque creo que al final la discusión de si es bueno o es malo, pues no nos termina llevando mucho más que el juicio de valor Ajá. eminente en la respuesta, ¿no? Pero lejos de que sea bueno o malo el hombre por naturaleza, tendríamos que ver para qué utiliza lo que hace, ¿no? Cómo lo utiliza, cómo se mueve. Y eso partiendo no necesariamente de una moral y una ética, pero sí de una conciencia social, de una conciencia del papel, insisto otra vez, pues de nuestra participación, por más elemental que parezca, en el desarrollo, en los procesos, pues, de una sociedad. Porque al final de cuentas eso es lo único que puede mantener el equilibrio, creo yo, más que verlo por para bien o para mal. Si cada uno se hace cargo de lo que va a decir, por ejemplo, en estos micrófonos, pues tal vez tendríamos unos medios de comunicación mucho más responsables, mucho más críticos, ¿no? Y así con lo que digamos, el fútbol, lo que sea, todo lo que podemos ver mal, más o menos, lo que no está funcionando bien, lo que no funciona de manera adecuada, ya no digo mal o bien, tiene que ver con eso, ¿no? Con un disfuncionamiento en alguna de sus partes, en alguna de sus partículas del órgano al que aspiramos ser como sociedad.
Pues lo que de hecho acabamos de decir es precisamente lo que implica el decir, ¿será correcto que el humano se desarrolle a través de lo que ve alrededor de su sociedad? Pues aparentemente yo creo que sí, uh-huh. ya que lo que aprendemos, pues, en fin, funciona para movernos a través de la sociedad en la que técnicamente nos enseñaron todo. Entonces, posiblemente sí esté implicado a que el hombre sea bueno, pero sea la sociedad la que lo corrompa, uh-huh. o por lo menos es una opinión personal.
Quizá también hemos sido demasiado educados o instruidos en el arte de preguntar ese tipo de cosas, ¿no? De preguntarnos sistemáticamente si somos buenos o malos. Uh-huh. Y en vez de estarnos preguntando si somos buenos o malos o emitir juicios axiológicos sobre esa misma materia, pues a lo mejor deberíamos de preguntarnos otras cosas, ¿no? Cambiar un poco la dirección. Aunque sí, también concuerdo que debería de seguir manteniendo una conciencia social simplemente por consideraciones, ¿no? Lo que significa vivir en sociedad.
Sí. Pues bueno, después de todas estas preguntas lanzadas al aire en vivo y a este aire que tenemos, vamos a ir a nuestro tercer y último corte de estación y regresamos con más de Los Idos de Marzo.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto.
Hola,
ya estamos de regreso en los Idos de Marzo y en este momento estamos muy contentos, muy, muy orgullosos de tener en esta mesa radiofónica a Blanca Rocío Serrano, a la cual le damos una bienvenida. Ella es gestora cultural, sí, es promotora de la lectura y también es escritora y pues es amiga de nosotros, la conocemos de muchas andanzas ya en estos lugares. Y pues, bienvenida Blanca, ¿cómo estás?
Bueno, primero que nada, muchas gracias, agradecida por la invitación, porque me están apoyando. Y estoy muy contenta, porque pues fíjense que vengo a platicarles de un proyecto que estamos desarrollando aquí en Lagos.
Por favor.
Que a mí me parece un proyecto interesante, porque es algo que no hemos tenido, y porque además es algo que en México hay muy poquito. Uh-huh. Pero este es un proyecto, no es nuevo, no es mi idea, pero sí es un proyecto que estamos adaptando a la ciudad. Se trata de una casa de citas, es lo que vengo a invitarlos, que nos uh-huh. visiten a una casa de citas poéticas, en donde va a ser muy interesante, es una manera muy lúdica de hacer uh-huh. esta intervención en cuanto a fomento a la lectura, y yo les hablaba de que es un género luego poco socorrido, porque luego nos vamos más por los cuentos, por las novelas, que es muy interesante, bueno, ustedes hablaban ahorita del Señor de las Moscas, maravilloso. Pero también yo creo que hay que conocer y darnos el chance de que nos toque la poesía. Uh-huh. Luego, sí, hay eventos a los cuales ya después, si me invitan, les platicaremos, que es el encuentro de poetas que viene en marzo. Pero esto es un proyecto que queremos que sea consecutivo, que sea una vez al mes, el último sábado de cada mes.
Okay.
Se va a convertir en Lagos de Moreno, habrá algún espacio que se convierta en una casa de citas. ¿Qué se va a hacer en esa casa de citas? Tal cual se llama, vamos a llegar, los clientes van a poder llegar a escoger quién quieren que les lea. Esos textos servidores, porque uh-huh. así se llaman, son textos servidores, van a literalmente a fichar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder, como clientes, nos van a poder comprar una ficha para tener este acercamiento a la poesía, pero de una manera diferente, divertida, lúdica, donde entonces yo llego y yo tengo este catálogo, porque va a haber un catálogo de lectores, uh-huh. tal cual como en las casas de cita, va a haber un catálogo de lectores donde ustedes lo van a ver, van a saber qué tipo de poesía, van a saber qué tipo de lectura pueden realizar, se paga su ficha y entonces el cliente le va a invitar una copita a quien quiera que le lea. Esta copa va incluida en la ficha, ¿sí? Y se van a acercar a ellos y los van a pasar a un privado. Uh-huh. En este privado se les va a leer bonito, una voz bonita, una voz agradable. Les va a leer textos bonitos que también pueden estar a escoger por el cliente. O sea, el cliente va a poder pedir. Ellos van a saber qué propuestas hay y van a poder decir, ¿no? Hay
Digamos que en esa misma lógica es poesía a la carta, ¿no?
También. Ah, exacto. Poesía exacto. A la exacto. Es como en este... Bueno, yo no sé mucho, pues, del manejo de burdeles, pero... Ajá. O de casas de cita. Porque es esto,
ni nosotros,
¿no?
¿Eh?
Es esto. Qué bueno. Pero bueno, aquí la cosa es... Que ustedes lleguen y que se vayan contentos, que el cliente llegue y se vaya contento con esta lectura que tuvieron para sí mismos. En un privado va a ser muy íntimo, con una lucecita linda, donde ustedes puedan sentarse a escuchar una voz bonita que les lea un poema. Bueno, pues pueden ser desde Juan Gelman, de El Cantar de los Cantares, puede claro. ser Gioconda Belli, que se me antoja, ¿no? Uh-huh. Y si no estoy muy acercado a la poesía, pues se les puede proponer. Además, bueno, va a haber un servicio. Esto va a ser en el Centro Cultural de Santiago, que está en la calle Primo de Verdad. Uh-huh. Ajá. Y ahí va a ser. Entonces ahí, bueno, además hay una cafetería en la que hay un servicio para quien quiera y guste estar ahí.
Perdón, Blanca, este centro es un centro cultural, ¿no? Habría sí. que también determinar que no es un tugurio.
Es un centro cultural
donde se expone pintura, en donde... etcétera, ¿no?
De hecho, por ejemplo, ahorita hay unas exposiciones, son Alfredo Rosales de Santiago, el maestro Alfredo Rosales de Santiago, es un promotor de la cultura y entonces uh-huh. él apoya mucho el talento laguense, mucho. Entonces, ahorita hay, por ejemplo, unas exposiciones y efectivamente es un centro cultural, no es una casa oscuras, sí, sí, sí. no es en algún lugar en desagradable, orillas, no. Es en pleno centro, en la calle Primo de Verdad. Y ahí va a ser en esos cuartos que además van a quedar muy monos, y vamos a tener esta oportunidad de acercarnos de otra manera, ¿sí? Además es para mí, la lectura va a ser para mí, yo quiero que mi texto servidor me lea esto a mí y poder desarrollar estas fantasías poéticas, ¿no? De qué tipo de voz quiero. Porque a lo mejor, perdón, iba a decir otra cosa, pero retomo un poquito la idea anterior. El darles voz a poetas clásicos, como Baudelaire, por ejemplo, que luego están medio olvidados, o sea, yo creo que es muy importante. Y entonces ahí sí ya yo como cliente me voy a acercar, voy a pedir lo que quiera, que tenemos otro plus, que es que habrá quien escribe su propia poesía y la va a poder ofrecer. Entonces,
eso ya es otro nivel, ¿no? Otra calidad.
Exactamente, es un plus que se va a tener porque en algún momento, bueno, lo comentabas de que pues escribo y entonces en algún momento a mí me decían, bueno, y si quiero que me leas tú, pero quiero que me leas un texto tuyo, ah, perfecto, ese es un plus, ¿no? Ese es un plus, pero sí se puede, o sea, yo creo que va a haber oportunidad tanto para el que escribe como para los que leen y les gusta escuchar la poesía de otra manera. Y además, vamos a tener una mesa con libros de poesía, para que si yo quiero ir y escuchar musiquita rica y estar leyendo poesía, se va a poder hacer. Entonces, es un espacio que va a estar muy mono. Sí, claro, es invitarlos a que jueguen con nosotros, ¿sí? O sea, es invitarlos a que jueguen desde que los recibimos. Se les va a recibir de una manera bonita. Ustedes van a poder escoger su texto servidor. Y entonces entrar, si ustedes lo deciden, porque a lo mejor habrá quien diga, y me lo han dicho, y si yo quiero que me lea mejor ahí en el patiecito, en el pasillo, perfecto. ¿Quieren un privado? Perfecto, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. Creo que es una idea muy bonita, es una manera diferente de hacer promoción de lectura, en este caso de poesía. Y pues eso es a lo que los vengo a invitar. El estreno sería el 27 de enero, sábado 27 de enero, en el Centro Cultural de Santiago.
Apúntenle, gente, apúntenle.
A las 7 de la noche.
¿Nos repites la dirección, por favor, del Centro Cultural?
Híjole, es Primo de Verdad, es en la calle Primo de Verdad, justo donde topa esta... Ay, ¿dónde topan estas calles? Ah, no sé. Bueno, es de la Primo de Verdad.
La gente de Lagos conoce,
sí,
seguramente.
¿Dónde
ese
está
lugar,
la? ¿Dónde
es un
está
lugar
la,
muy icónico, además.
Ajá, sí, es la calle esta bonita, la Primo de Verdad, la que sale así como a la parroquia, al teatro. Es esta. Les prometo que métanse a la página. Hay una página que se llama en Facebook, Casa de Citas Poéticas. Ahí está la dirección. Ahí está el horario, ahí van a encontrar todo, van a encontrar unas citas muy monas, entonces pues ojalá que nos visiten, por ahí los esperamos, no se van a arrepentir.
Todavía hay un par de cositas más que nos gustaría que nos informaras, pero te invitamos a que conforme se vaya consolidando mucho más, que ya lo tienes y todo, vengas con nosotros otra vez y
por
nos
supuesto,
invites,
cuando
y nos invites
quieras.
A contarnos quiénes van a ser los textos servidores, qué textos va a haber, que vaya la gente un poco más adentrándose y a lo mejor hincando el diente, ¿no? En el asunto, porque en realidad sí, es un proyecto muy interesante y creo que ayuda mucho a darnos cuenta que las maneras en las que tenemos que entrar nosotros, los poetas, y la poesía misma en la gente tienen que ser distintas, ¿no?
Claro.
La poesía ha sido muy mal leída durante los últimos años y esto, te felicito de aquí públicamente, Blanca.
Gracias.
Es una forma nueva de enfrentarse, de afrontarse y de recibir además la poesía, que como todas otras, es un trabajo, ¿no? Es un trabajo por el que además incluso hasta se debe, se puede y es justo que se gane, ¿no? Entonces, felicidades, Blanca, aquí tienes el espacio, como
muchas
siempre,
gracias.
para tu proyecto, y además, pues, a la gente que ya lo está escuchando, pues, anímese, ¿no?
Además, sería interesante platicar sobre este proyecto una vez que ya haya avanzado, que se haya madurado, y ver su impacto, ¿no? En una ciudad como, en un escenario como Lagos de Moreno, sería muy interesante ver cómo ha repercutido en nuestra convivencia con la poesía, por lo menos en este lugar.
Así es. Y bueno, una última cosa. Si a alguien le interesa ser texto servidor, texto servidora, pues acérquense a la página, ahí me dejan un mensajito, ahí nos dejan mensajito, porque el proyecto, bueno, no solamente es mío, es de Miguel Hugo, que es un director de teatro muy reconocido, es Miguel Hugo Aguas y de su servidora, Blanca Rocío Serrano. Entonces, pues sí, estamos viendo la manera de que se integren chicas, chicos. Más que ganar dinero, es muy divertido. Claro. Pero pero ojalá que si alguien interesa, se acerque con nosotros y platicamos.
Ya tenemos una cita para que vengas a hablarnos más de Casa
Muchas
de
gracias.
Citas.
Muchas gracias.
Gracias, Blanca.
Maravilloso.
Y pues nosotros ya acabamos. Quédese, por favor, con Los Rostros de Lilith. Esto fue Los Idos de Marzo Radio. Gracias, Aaron.
Gracias, Paul. Gracias, Blanca. Isaac, gracias a todos ustedes.
Gracias a todos, sobre todo.
Muchas
porque
gracias.
Estuvieron aquí durante esta hora con nosotros. Ya nos vamos. Esto fue Los Idos.
Hay un huracán adentro de cada uno de nosotros, un triunfo y una catástrofe, un beso y viceversa. ¿Cuántas brisas al respecto? ¿Cuántos pájaros, por cierto? Los Idos de Marzo Radio, literatura sin paracaídas. Nos escuchamos la próxima semana.